Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos en directo contigo una jornada más. Esto es Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM en este día gris que tenemos. Este yo creo que está incluso más gris todavía que el de ayer, ¿verdad? Con 17 grados de temperatura y lluvias que nos acompañan. Estamos de verdad metidos en el otoño y la lluvia nos acompaña hoy. Nos va a seguir acompañando durante los próximos días. El paraguas bien cerquita de ti. Hacemos ese repaso por la actualidad, por esos asuntos también municipales, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Todo cuanto tiene que ver con nuestra comarca, que nos interesa, en la Mariña Lucense o en el occidente asturiano y también con nuestros vecinos. El día a día y esos asuntos un poquito más excepcionales también, por supuesto. En este día, en esta jornada, pues como siempre te traemos muchos temas, muchos relacionados con lo más cercano y otros que son más genéricos, como por ejemplo este que se está celebrando hoy, que es el Día del Daño Cerebral Adquirido, hoy día 26 de octubre. Se trata de una lesión repentina en el cerebro, puede ser producida por varias causas, puede producir secuelas como anomalías en la percepción, la comunicación, alteraciones físicas, cognitivas, emocionales. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante cuidarse, claro, como en todo. Y ante cualquier señal extraña, pues dar la alerta, avisar al 112, al 061, dar rápidamente un aviso para que te atiendan cuanto antes. Porque una rápida atención puede ser vital para recuperar todas tus habilidades y además también puede salvar vidas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que los ictus suponen el 80% de los casos de daño cerebral adquirido? Los ictus. Es muy fácil que conozcas a alguien que lo ha padecido o tú mismo también. Estos datos y otros similares, además de consejos para cuidarse y prevenirlo, van a centrar la conferencia que esta tarde se organiza en Viveiro, en el espacio Más 60 de A Fundación. Está impartida por la Federación Galega de Daño Cerebral, en este que es el día que sirve para sensibilizar sobre ello. Tenemos algún que otro dato sobre los ictus y alguno nos deja también un poquito temblando, ¿no? Por ejemplo, Andrea Cabarcos nos explica que cada año se detectan 7.000 nuevos casos de daño cerebral en Galicia y el 80% de los daños cerebrales son provocados por ictus.
Calcúlase que en Galicia afecta o daño cerebral a más de 35 personas e se producen alrededor de 7.000 nuevos casos ao ano. Falamos dun 78% dos casos de ictus en o 22% de restante das outras causas estarían pois os traumatismos encefálicos, o tumor cerebral, as infeccións cerebrais, un poquinho por aí.
Pues son varios los casos que pueden provocar un daño cerebral, pero de todos modos el ictus se lleva a la palma. Ten especial cuidado si detecta signos como alteraciones en el habla, pérdidas de equilibrio o parálisis de algún tipo. Lo primordial es actuar rápido. Llaman a 061, al 112. Una atención inmediata, lo más ágil posible, puede ayudar a mejorar en muchos casos el diagnóstico, el tratamiento y también a salvar vidas. Así que tenlo en cuenta ante algo extraño, algo que te a sospechar, ¿verdad? Pues corres a llamar al 061.
Sí que é verdad que o tempo nestes casos pode ser crucial, incluso vital, en moitos dos casos. Tambén, a primeira actuación, ese que facer, ¿no?, ante un ictus, sempre ten que ser chamar directamente, eso é o 061 ou 112, xa que o tempo é crucial.
Este es uno de los temas que traemos en esta jornada de hoy, además de otros muchos. Uno muy particular de aquí, de nuestra zona, de nuestra comarca, que nos afecta casi casi en nuestro día a día, que afecta a cientos de ciudadanos y que viene por carretera. Este enseguida te lo cuento. Recuerda que Establecimientos Rey nos trae un avance de lo que tratamos en este programa.
Hasta el 28 de octubre, ven a vivir una experiencia nada digital en Establecimientos Rey, en Xove. Visita nuestra tienda donde podrás ver los productos, tocarlos, sentir las texturas, su contorno. El color cambia con la luz natural, no es lo mismo. Aprovecha ahora los descuentos de los días de Porcelanosa. Podrás llevarte a tu casa las muestras que mejor se adapten a tu proyecto. Hasta el 28 de octubre, vive tu propia experiencia nada digital. Establecimientos Rey, Xove. Teléfono 982-592-006.
De lo que te hablo a continuación seguro que te suena. El embudo que hay a la entrada de Burela, ¿verdad? Sí, el de la Nacional 642, tras el hundimiento de la vía hace ya 10 meses. Habíamos perdido la cuenta. Seguimos esperando a que se terminen las obras y que se restaure la normalidad. Una situación que afecta a todos. Cuando vamos a trabajar, al cole, al hospital, cuando nos estamos desplazando de una punta a otra de la Mariña, porque es la vía que vertebra la Mariña y apenas tiene alternativa. Sin embargo, afecta especialmente a los transportistas. Se pasan el día en la carretera y además tirando de paciencia. Amador García es gerente de la empresa Paraíso de Transportes y él señala que, claro, que todo esto parecía prioridad cuando se hundió la vía, pero que ahí seguimos.
Todo que hubo una prioridad para hacer un desvío tal, y ahí quedamos con un desvío. Llevamos desde xaneiro, febreiro, llevamos con un desvío. Y pasó todo obrado, que era cuando se deben, pienso que se deben acometer las obras, y ahora volvemos otra vez por invierno y seguimos con el mismo tren.
Tirando de paciencia, así estamos. Y no es el único problema de comunicaciones que tenemos, que bien lo sabemos y lo padecemos en la Mariña, tanto por carretera como por tren, por esa vía estrecha que es bastante estrecha en cuanto a horarios, comodidad, convoys, etcétera, etcétera. Bueno, pues de eso te hablamos en esta jornada de hoy. Además de otros asuntos, llega el momento del pinchacito, la vacunación, nueva tanda de vacunación. El área sanitaria de toda la provincia reabre hoy los recintos masivos para la vacunación conjunta de la gripe y de la COVID. El Hospital Universitario Lucus Augusti, el Hospital Público de Amariña y también en un anexo al IES en Río Cabe, esto en Monforte de Lemos. Ahí es donde se va a vacunar en toda la provincia. En esta primera tanda de vacunaciones se están citando a las personas de 79 a 70 años. En la Mariña se citan durante estos días 7.479 personas. Los horarios de vacunación mañana y tarde, de 8:30 a 2 de la tarde y de 3:30 a 9. Ya sabes lo que ha pasado con los incendios forestales en Trabada, en Foz o también en el municipio de Ribadeo. Al margen del gran peligro para las personas y la cercanía de las llamas a las casas, hay que recuperar toda la superficie quemada, hay que saber cómo actuar a partir de ahora. Los alcaldes de estas localidades afectadas, con, ya sabes, 2.500 hectáreas que ardieron de monte de gestión forestal en la mayor parte de los casos, solicitaron una reunión con el consejero de Medio Rural. Se ha mantenido en las últimas horas. La satisfacción en general pues es la de todos los alcaldes. Han estado pues realizando valoraciones bastante positivas de esa cita y señala que se van a tomar una serie de medidas. Por una parte, medidas a corto plazo y luego otras medidas a largo plazo. Luego hay peticiones especiales de mayor profesionalización, por ejemplo, en las personas que se encargan de atacar los incendios, o un convenio de colaboración con Asturias, que está muy cerca y también tuvimos efectivos de Asturias colaborando en esos incendios. Ante todo, que se tomen medidas, que se sepa cómo actuar ahora, que se actúe rápido, que se realicen las cortes de madera y que se pueda, sobre todo, sacar el mayor aprovechamiento de ese monte quemado que se pueda sacar. Va a ser una labor que va a llevar un tiempo y hoy escucharemos las valoraciones de los tres alcaldes que han estado en esa cita para ver con qué cuerpos se han quedado después de haber sido recibidos y después de haber valorado qué es lo que se puede hacer a partir de ahora en materia de recuperación de toda esa superficie quemada. Una de política, el castropolense Álvaro Queipo se postula como presidente del Partido Popular en Asturias. Ha presentado su candidatura y viene avalada por 2.300 personas, 2.300 afiliados que le han dado su apoyo. Queipo afirma que la candidatura nace de la propia afiliación, con voluntad integradora para construir un PP más fuerte que les lleve al gobierno del Principado de Asturias. Así que este joven de la zona del occidente de la Mariña, actualmente ya sabes que está como diputado de la Junta General del Principado, además de secretario del Partido Popular, se postula como futuro presidente del Partido Popular de Asturias. Habrá que ver qué peso tienen su candidatura y qué otras personas se vayan postulando para ese cargo. Otros asuntos que te traemos en esta jornada tienen relación con la música. Agotados los primeros abonos del Resu. Han estado ágiles los aficionados a la música rock y a los festivales al agotar los miles de abonos que se pusieron a la venta este martes para el Resurrection Fest Viveiro. Ya sabes que se celebra en verano y que todavía no sabemos las fechas exactas o que no sabemos los conciertos, el cartel, sin conocer siquiera las bandas que actuarán. Apuestan por 3 días de música incondicional en la localidad mariñana y todo lo que la experiencia del Resu implica. Las entradas se ponían a la venta a un precio especial como un gesto para premiar la lealtad de miles de fans y los primeros abonos se agotaron rapidísimamente. Fueron primero los de precios más reducidos, luego los de precio un poquito más elevado. Normal. Desde la organización están muy satisfechos de esta acogida y anuncian que el cartel va a ver la luz próximamente. Cuando se den a conocer las primeras bandas, saldrá otra tiradita de entradas a la venta. 20 minutos para la 1 del mediodía. Eres autónomo, tienes una pequeña empresa. Seguro que te pasas el día enviando mails o recibiendo cobros por internet, mandando facturas. Estás expuesto. Como lo estamos todos, claro, pero en particular en el foco de mira de los defraudadores, porque van justo a por los pequeños empresarios y a las pymes. A los autónomos y pymes tienes que ciberprotegerte. Para aprender cómo y descubrir algún que otro truco de seguridad, se organiza esta tarde en el espacio Coworking de Viveiro una charla sobre ciberseguridad. Está organizada por la oficina Acelera Pyme Asime Lugo. Luz López es técnico de la oficina y señala que es el momento adecuado para protegernos todos.
Sí, al final es algo que nos toca a todos, bien sea porque te llegue una llamada de estas que están ahora de moda que dice sí, te roban tu voz, o bien sea por un correo electrónico. Al final, seas una persona o realmente una pyme, que acabamos de ver hace poquito un estudio de una aseguradora europea, una de las principales, y decía que el año pasado aumentaron casi un 50% los ataques de ciberseguridad a las pymes, con lo cual creo que es el momento idóneo para poder protegernos.
Pues a la mínima nos la pueden colar. Ten especial cuidado, no pinches donde no tengas la certeza de que, bueno, de lo que es o de quién te lo envía de verdad o de que te lo ha enviado a propósito y tiene un sentido, porque enseguida nos pueden mandar un link, un enlace de esos que de repente nos puede trastocar completamente todo y hacerse con nuestros datos. Ten especial cuidado y ya sabes que la charla va a ser esta tarde a partir de las 5:30 en la oficina Pyme Asime, a partir de las 3:30, perdóname que te he dicho mal la hora, a partir de las 3:30 en la oficina de coworking. Hay muchos otros temas que te vamos a trasladar en esta jornada de hoy, pero mira, ya los vamos a ir desarrollando poco a poco, así que te invitamos a que te quedes con nosotros un ratito, si te apetece, hasta las 2 de la tarde para ir desarrollándolos. También te cuento que se organizan por parte de la OPP, de la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Burela, un congreso, tanto hoy como mañana, arranca esta tarde, se llama Los Grandes Migradores, Gestión Sostenible y Nutrición. Se celebra en Salón de Actos de APSA desde esta tarde y cuentan con la presencia de responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, también del de Transición Ecológica, del Instituto Oceanográfico y de muchos representantes del mundo del mar, de la pesca y del sector. Tienen que hablar de asuntos muy importantes relacionados con especies y con normativas nuevas que van a imponerse a partir de una fecha y que pueden pillar a los marineros, a los pescadores, a los armadores, pues con el pie cambiado. Así que quieren ver cuál es el sentir del sector, qué tipo de dudas tienen y que entre todos se puedan ir aclarando poco a poco. Son algunos de los asuntos de este día de hoy. Quédate, como te decimos, con nosotros en este ratito de radio si te apetece y vamos a ver cómo se nos plantea esto del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La lluvia se va a quedar todo el día con nosotros. Según Meteo Galicia, va a seguir lloviendo. Puede que salga algún rayito de sol. Por el momento en Ribadeo no lo hemos visto, Y la temperatura máxima alcanzaría los 19 grados. Estamos en 17. El viento, eso sí, sopla débil del suroeste. ¿Mañana qué? Mañana ese viento va a soplar moderado, del suroeste también. Las temperaturas muy similares, con máximas de 18 grados, y mañana va a seguir lloviendo. Para el sábado, para el fin de semana, también nos siguen dando lluvias, precipitaciones y vientos del suroeste también moderados durante el fin de semana. Nos vamos preparando porque ahora sí que ya tenemos que sacar la ropa de invierno.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En estos momentos las carreteras están despejadas, no hay inconvenientes, tampoco en la autovía. Por ejemplo, en esta jornada de hoy, al menos por ahora, lo que hay es un obstáculo fijo en la carretera provincial en la zona de Ponte Pousada, más o menos, pero en principio no genera ningún problema más allá de estar ahí en esa zona. Y el resto de las vías también sin problemas en el occidente asturiano. Puedes circular con tranquilidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino para unos consejos publicitarios y enseguida nos vamos metiendo en materia, empezando por una pequeña población trabada que se ha visto asolada por los incendios. Queremos saber qué cuerpo se le ha quedado a la alcaldesa después de la reunión con el consejero de Medio Rural.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Salud en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Salud de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
Ribadeo ofrecerá o mellor da gastronomía asturiana do 27 ao 29 de outubro.
12 establecementos servirán diversas preparacións culinarias típicas de Asturias en tapas e racións.
Ven degustalas a Galipizza, la Bugalla, Costa Verde, o Indiano, o Lar de Manolo, Queimada, a Horta de San Roque, o Alén, Mareta, la Quinta, la Flor de José e la Solana.
Do 27 ao 29 de outubro, xornadas gastronómicas Asturias en Ribadeo.
É unha iniciativa de Acisa Ribadeo.
Cope de la Costa. Estar informado.
Tenemos con nosotros a la alcaldesa de Trabada, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
En estas últimas horas estivo vostede en esa xuntanza co conselleiro de Medio Rural, tamén xunto aos residores de Foz, de Ribadeo, para tentar avaliar a situación despois dos incendios, supoño que preparar para o que ven a partir de agora. Como foi a xuntanza? Como valora?
Bueno, pues a verdade é que a valoración é positiva, ¿no? Dentro de que hai unha clara vontade de colaboración entre as administracións, entre a Consellería do Medio Rural e os concellos, para na medida do posible pois intentar que os veciños perdan o mínimo posible de o valor da súa madeira, neste caso que foi a que ardeu, non? Vamos a traballar de forma coordinada, vais elaborar un documento por parte da Consellería do Medio Rural, e vais establecer tamén pois unha valoración pois do que puido perder a madeira en función pois tamén dos anos da mesma, ¿no? Eu creo que dende logo que é a forma para darlle esa información a veciñanza. Tamén se farán charlas informativas para que teñan toda a información, sepan cal é o valor real pois da súa propiedade, e dende logo pois seguir traballando de forma conxunta, porque agora pois veñen as talas de madeira. Eu aproveitei tamén para trasladar pois a preocupación sobre como van a quedar as estradas municipais, que bueno, pois van a soportar pois unha maquinaria pesada de gran tonelaxe e van a ver pois deterioradas antes de tempo, non? Dende logo pois iso vai a supoñer tamén un importante gasto para o concello. Tamén aproveitei para trasladar a necesidade de construcción e ampliación de potos de incendios, así como incluso de algunha balsa máis grande con maior capacidade que se adecue pois tamén a capacidade da maquinaria de hoxe en día, e tamén pois a necesidade pois de contar pois con unha motobomba, non? A que temos é moi antiga, xera moitas averías e dende logo pois para a prevención e para a extinción, sin dúbida, é necesario pois contar con medios municipais, porque somos xeralmente pois os primeiros en dar resposta, non? Porque somos os que máis cerca estamos.
Entón, bueno, en definitiva, positivo, hai que seguir avanzando e facendo moitas cousas, non?
Sí, efectivamente, isto vai a ser un traballo que vai a durar varios anos, e dende logo que é importante pois que vaiamos todos da man, que hagamos un traballo de forma conxunta e coordinada, porque iso vai a supoñer un beneficio para os veciños e as veciñas dos nosos concellos.
Faleme de outro asunto que está vostede a xestionar coa Xunta de Galicia. Pediulle vostede ao conselleiro de Educación unha axuda, unha subvención para poder levar adiante unha obra de mellora de eficiencia enerxética no CEI Celso Curras. Parece que pediu primeiro unha axuda dentro dunha liña que lle foi denegada e insiste, non?
Pois sí, este proxecto presentámolo ao abeiro de unha convocatoria de axudas de cooperación da Xunta de Galicia, pero foi denegado toda vez que non aparecía pois nese plan de investimentos de educación, non? Ditú que como non nos foi concedida, pois trasladei yo ao conselleiro mediante unha carta informando pois da necesidade da mesma. Trátase de unha edificación que ten unha cuberta formada por placas de fibrocemento, que por encima pois ten uns paneis que habría que desmontar e poñer pois uns paneis aislantes de novo, non? Isto ascende a preto de 200.000 euros, é algo que dende o concello ademais non podemos asumir, e máis cando se trata pois de unha competencia como é a educativa autonómica, que por tanto pois deberían ser eles os que fixeran este investimento no noso colexio, non?
E faleme de outro asunto, porque teñen por aí pendentes as obras da piscina de Brao, da piscina municipal. Conteme como vai a cousa.
Pois sí, xustamente iniciamos as obras ao pecharse a temporada estival da piscina. Conseguimos unha subvención tamén da Xunta de 60.000 euros para facer a súa reparación, xa que a pequena pois tiña fugas, vaise a reparar de forma integral. Tamén vamos a cambiar o pavimento, xa que estaba pois moi deteriorado, non? Do paso de os anos e tamén pois da climatoloxía. Eu creo que é unha obra que a veciñanza nos vai a agradecer, porque a verdade é que a piscina no verán pois é un recurso extraordinario, non? Para os veciños de Trabada e tamén incluso pois para veciños de outros concellos limítrofes que non contan con estes equipamentos. Por lo tanto, pois bueno, dende o goberno municipal pois xa fixéramos unha actuación de mellora, nada máis chegar ao goberno fai 8 anos, e seguimos pois na medida do posible, cando conseguimos financiación, pois intentando mellorar os nosos equipamentos e as nosas dotacións públicas, porque creemos que iso que tamén pois contribúe de alguna forma pois a mellorar a imaxe do noso povo e tamén a fixar poboación.
Pois aí temos esas novidades neste concello, alcaldesa Mayra García, alcaldesa de Trabada. Gracias por estar este ratito con nós, que vaya ben o día.
Gracias a vos igualmente.
6 minutos para la una, después de hablar con la regidora de Trabada y de tratar ese asunto también inicial con el que comenzábamos la charla sobre la valoración de la reunión con el consejero de Medio Rural, también nos acercamos a las posturas de los otros alcaldes que estuvieron en la misma. Por ejemplo, el alcalde de Fuenfran, Cajoto, él insistió en la necesidad de coordinar esfuerzos con Asturias, de mayor profesionalización de los efectivos antiincendios y de ir preparándose, estar mucho más preparados, más formados de cara a estos, en realidad son imprevistos, pero a nadie les gustan y son muy graves. Tuvieron el fuego muy cerca de las casas, eso lo recuerda también Fran Cajoto, alcalde de Foz.
Un objetivo común, que gestionar mejor los montes para intentar atallar un problema, los incendios, ao que non estamos acostumados na Mariña, pero pode pois devir en nunha problemática moi grande, non? Hai que pensar que os montes, que os eucaliptos na Mariña son a hucha de moita xente, somos xunto ao norte da Coruña a zona de maior produción forestal, non só de Galicia, senón de toda España. A verdade é que os alcaldes estamos moi preocupados, especialmente pois cando vemos o lume tan preto das vivendas a 5 metros no caso do barrio da Folgosa en Santa Cilla. Demandámoslle un maior investimento, evidentemente, pois máis equipamentos e tamén unha maior profesionalización. Iso implica pois que as brigadas municipais que habitualmente se adotan a formar a través de convenios coa Xunta de Galicia se convirtan en persoal profesional e baixo a xestión da propia Xunta. Temos que recordar que a Consellería de Medio Rural é a que ten as competencias e estamos a ver pois unha situación, non, que as brigadas municipais pois non son atractivas para moita xente, porque traballar 3 meses ou 2 meses na defensa do monte pois non constitúe unha saída laboral axeitada e moitas, como no caso de Foz, quedan desertas.
Pues ahí tenemos parte de la valoración, como decimos, de uno de los alcaldes que estaba representado en esa cita, el de Foz, y ahora también escuchamos al regidor de Ribadeo hablando de esa valoración, también la considera positiva, y de las medidas que se van a tomar a corto plazo.
Creo que fue una reunión realmente productiva, donde hubo un respeto institucional absoluto, donde la colaboración de las administraciones va a ser permanente, y desde luego estivemos traballando primeiro en detectar cal foi o problema de raíz. Creo que hai que facer ahora un diagnóstico claro. Bueno, pois pouco a pouco vamos ir poñendo propostas encima da mesa para que todos os veciños teñan realmente solucións a este problema. Realmente é unha desgracia que temos que concretar ahora medidas, e por iso nesta primeira reunión o primeiro que fixemos foi medidas a corto prazo. Cales son esas? Por parte da Consellería vais a elaborar un informe técnico detallado sobre o estado da masa arborada afectada, que servirá de base para planificar as actuacións oportunas en relación coa recuperación de o post-incendio. Tamén creo fundamental, e os alcaldes dixemos con moita claridade, que hai que programar unhas charlas, hai que ter claro que hai que informar a todos os propietarios, a todos tamén as comunidades de montes, e dende logo con axentes forestais, con Servicio Técnico da Xunta de Galicia. Creo que hai que axudar a optimizar a xestión das áreas de toda a superficie forestal, hai que informar os titulares para axilizar as cortas de madeira co fin de tratar de aproveitar este recurso da mellor maneira posible. E creo que unido a este punto é fundamental tamén que falemos cos distintos organismos, ben sexa Augas de Galicia, tamén hidrográficas, en definitiva os organismos que teñen que informar para a tala, para a corta, os permisos de corta. Hai que falar con as administracións implicadas para axilizar todas as cortas e que non haxa unha burocracia absurda, elefantiásica, que non se faga isto eterno. Por tanto, axilizar e así poder aproveitar pois este recurso o máis rápido posible. Por lo tanto, Creo que foron tres medidas moi importantes, o cal acordamos os concellos e a Xunta de Galicia, e despois tamén vamos ir planificando pois un plan integral do territorio na procura de avanzar cara a fórmulas que afonden en seguir traballando na xestión forestal con un enfoque sustentable, tanto de un punto de vista económico, social e ambiental. Por lo tanto, unha reunión moi productiva, con un respeto institucional absoluto e con unha colaboración entre todas as administracións que dé o que importa realmente.
Con esta última valoración nos quedamos en este primer tramito. Continúa informado la sintonía de COPE.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos, sí, 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo en Costa Viva, contándote esos asuntillos más cercanos en este día efectivamente lluvioso, gris, un poquito triste, pero muy propiamente otoñal. En ello estamos disfrutando cada estación que nos toca y los cambios que hay que vivirlos. En este día de hoy hemos hablado ya del daño cerebral adquirido y de esa charla también que tienes en Viveiro, si quieres, para poderte informar a partir de las 5:30 de la tarde en el espacio Mais 60 de Afundación sobre determinadas cuestiones de cómo prevenir un ictus o cómo afrontarlo si notas que alguien está pues teniendo algún síntoma de ictus. Y además también vamos a hablarte a continuación del tema nacional 642, que tiene lo suyo, ya sabemos, con ese desvío tan mono que nos ha quedado esa especie de doble curva que tenemos a la entrada de Burela. Pero antes, déjame que te cuente otro asuntillo relacionado con la pesca, con nuestros marineros, nuestros pescadores, porque una nueva traba llega para ellos. Se trata de un nuevo requisito burocrático y llega como consecuencia de la introducción de una nueva especie, la tintorera o kenya, en el CITES. ¿Qué es el CITES? El CITES es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas y esto va a conllevar cambios en las normativas y por lo tanto más quebraderos de cabeza para armadores o para pescadores. Por decirlo de un modo sencillo para que nos enteremos todos, ahora la tintorera que pesque en nuestros barcos tiene que tener un pasaporte, uno de entrada y otro de salida de distintos países para poder comercializarse. Los papeles tienen que realizarse y todo depende de que a uno no le pille en medio de una marea, porque entonces se puede montar un lío también. A partir del próximo 25 de noviembre cambian por tanto las cosas y esto ha motivado el Congreso sobre Palangre de Superficie que organiza hoy y mañana la OPP Puerto de Burela. Es un congreso denominado Los Grandes Migradores, Gestión Sostenible y Nutrición. Sergio López nos ha explicado en qué consiste la problemática con la que se pueden encontrar los barcos desde ese día 25 de noviembre. Es el gerente de la OPP.
Los barcos que están hoy en el mar, hay que pensar que son buques que hacen mareas de entre 1 y 3 meses. Los que están hoy pescando en el mar posiblemente estén en el mar el día 25 de noviembre. Esto no vale venirse a puerto todos el 24 para el 25 volver a salir. Entonces, en la misma marea vas a tener que identificar y separar lo que son las capturas pre-CITES y post-CITES. ¿Por qué le llamamos así? Porque las capturas hasta el 25 de noviembre no necesitan de una identificación individual, pero a partir del 25 de noviembre hay que emitirle al pescado un certificado de entrada para desembarcar en puertos de la Unión Europea, en este caso en puertos gallegos, y luego ese mismo pescado para poder exportarlo al exterior tiene que tener otro certificado. Tenemos que demostrar la trazabilidad de entrada y salida. Como decía antes en el ejemplo del marrajo, es prácticamente ponerle un pasaporte al marrajo. Pero también se puede dar el caso de que algún barco hace capturas en aguas internacionales, que es para lo que se emite CITES, pero que los dos o tres últimos días de marea, ya dentro de las 200 millas, hace alguna marea de fresco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese pescado tiene que estar identificado, pero no necesita el pasaporte de entrada, sí necesitará el pasaporte de salida. Todo esto, poniendo encima de la mesa, que se trata, por un lado, de autorizaciones de pesca emitidas por el Ministerio de Pesca, autorizaciones administrativas y comerciales que dependen del MITECO, pero hay, por otro lado, una serie de evaluaciones que van a ir modificando, además de las obligaciones que ya tenemos a través de ICAT, pues de los temas comerciales de CITES, ¿no? Es decir, la experiencia que tenemos de hace 2-3 años, la gestión del Marrajo ha sido algo caótico, ha sido problemático. En aquel momento lo hacían 3 ministerios, estaba también por el medio el Ministerio de Comercio, que ahora ya se ha salido de la ecuación, y ahora es un tema donde está por un lado Pesca y por otro lado el Miteco. Pero lo que es nuevo para muchos armadores es la gestión de toda la documentación comercial, tanto de entrada como de salida. Y esto, los que tienen marrajo en los que tenían marrajo en el Atlántico ya lo han vivido, pero en otros océanos no se había hecho hasta el momento. Y por el volumen de capturas que representan esta flota, pues va a ser algo que va a obligar a todo el mundo a estar bastante, a espabilar bastante para poder llegar a puerto, porque al final, si no tienes el certificado, no vas a poder descargar, ¿eh?
Pues eso, que te puedes quedar con el pescado en el barco y encima no poder descargarlo. Son papeleos, son gestiones a las que tienen que enfrentarse ahora mismo a bordo, cuando uno en realidad lo que tendría que hacer sería, pues claro, efectivamente pescar, tiene que realizar un montón de papeleos, cada vez hay más burocracia para ellos. Por esto se organiza este congreso. El objetivo del congreso también, según señala el propio Sergio López, es aprender y también poner en valor las prácticas, algunas de las prácticas que se llevan por parte de la flota. Recuerda que el 25 de noviembre es la fecha, la escogida. Entra la tintorera en el CITES y entonces comienza pues esa problemática.
Un hito muy importante el 25 de noviembre, que entra en vigor la gestión de la tintorera o de la quenya en CITES. Si recordáis, con CITES tuvimos un problema con el marrajo a partir del año 2019, en que se consideró que por su estado su estado biológico, que había que tomar medidas extremas y limitar el comercio internacional. Al entrar en CITES, en la teoría puedes seguir pescándolo, pero entran en vigor una serie de requerimientos comerciales y administrativos que consisten en que el pescado tiene prácticamente un pasaporte de entrar cuando entra a su desembarco y un pasaporte de salida cuando es un producto a exportar, como en este caso. El marrajo representaba unos porcentajes pequeños en la composición de capturas de esta flota, aproximadamente de media un 5%. Hoy, desafortunadamente, está cerrado en todo el Atlántico, ya norte y sur, con lo cual ya representa cero. Y el año pasado se ha tomado la decisión de meter la tintorera también en CITES, no por la situación biológica, que es muy buena, sino por su parecido con otro tipo de tiburones que sí están en situación mala.
Pues ahí está también la explicación de lo que ocurría cuando entraba el marrajo en el CITES, con lo cual pues todo es algún tipo de suspicacia por si acaso, porque como ya tuvieron problemas, pues que no los vayan a tener también ahora con la entrada de la tintorera. El caso es que en este congreso lo que quieren es reunir al sector, que se vean todas las partes implicadas, que se puedan preguntar las dudas, que se puedan ir aclarando y también realizar una serie de aportaciones para ver si en un momento dado se puede venir pues tomando en cuenta. Hay que destacar que están representados en el Congreso, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el de Transición Ecológica, también el Instituto Español de Oceanografía o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entidades públicas, privadas, Europees, Flip Blues, y también hay más de 100 inscritos, tal y como explicaba López.
Quizá la parte más destacable es la sesión de hoy, por la charla del Subdirector General de Biodiversidad, porque ellos son la autoridad científica que va a gestionar CITES a partir del día 25. Hay muchísimas dudas por armadores, hay muchísimas dudas por consignatarios de puertos, por empresas comercializadoras, y que son al final los que se han anotado para tener una información directa y concreta sobre algunas dudas. Hoy se tocarán también, como digo, una mesa redonda sobre gestión pesquera, y acabaremos con una charla sobre digitalización y comunicaciones y los grandes avances que hay, tanto en esta flota como en otras, ¿no? Pero bueno, lo que ha pretendido la OPE es organizar un congreso con dos grandes objetivos: aprender y poner en valor las buenas prácticas. Y eso esperamos que sea de interés de los más de 100 inscritos que haya en el congreso, tanto presencialmente como online, y porque es un tema de interés nacional ahora mismo. Nos han confirmado organizaciones pesqueras, incluso del Mediterráneo, en Carboneras o de Tarifa, en el Golfo de Cádiz, que van a asistir, porque este tipo de sesión informativa y formativa no se ha realizado en ningún otro lado, ¿no? Y en cuanto a conexiones online, tenemos gente anotada desde Brasil, desde Portugal, porque aunque CITES se gestiona, o sea, aunque esta charla está pensada para la gestión de CITES a nivel de España, CITES va a entrar en vigor para todas las flotas del mundo, en todas las ciudades o en todos los países del mundo. Y en algunos de ellos pues tienen la situación más caótica que la nuestra en cuanto a información, ¿no?
Pues eso, que también se han apuntado de forma online desde otros muchos países porque todavía tienen la situación más complicada que la nuestra. Habrá que ir viendo y habrá que ver cómo van andando una vez que esto entre en vigor, pero seguro que volvemos a hablar de este asunto más adelante. Siempre también con un ojo puesto en el mundo del mar, de la pesca y de ese sector primario tan importante, sobre todo para nuestra comarca, ya que tenemos esos puertos pesqueros tan destacados y económicamente tan buenos y que son un ejemplo a nivel nacional y que hay muchísimas personas que se dedican a esto del mundo de la pesca. En fin, pasan 30 minutos de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino para escuchar estos consejos.
A Comisión de Festas de Piñeira quere transmitir que debido aos incendios da semana pasada, as Festas de Piñeira van ser este sábado 28 e o domingo 29 de outubro. Sábado 28, Feste Verbena, coa actuación das orquestras Fania Blanco Show e Los Players. Domingo 29, a unha do mediodía, misa solemne cantada pola Coral de Ribadeo. Procesión e sesión vermú coa Orquestra Trébol, e onde poderás degustar aperitivos gratis e para rematar o día, verbena coas orquestras Los Satélites e Trébol. Dispoñemos de carpa. Xa sabedes, este sábado e domingo tedes que vir a Piñeira, a Comisión de Festas, dalle esas grazas a todos los colaboradores. E a ti queremos verte.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Vamos a tratar ahora, 31 minutos pasando la una del mediodía, un asuntillo de estos que nos trae de cabeza, sobre todo cuando tenemos que ir, pues por ejemplo, a la zona de Burela o a Viveiro o a hacer Boaxo, y tenemos que venir desde aquí, pues imagínate, nos tenemos que atravesar la zona X, esa del hundimiento de la Nacional 642 a la entrada de Burela. Lleva ya muchísimos meses desde que se produjo el hundimiento, se están llevando a cabo obras, pero las obras van más lentas de lo que todos esperamos, ¿verdad? Ya querríamos verlos solucionados, sobre todo cuando se había dicho que se iba a actuar de urgencia. Y, en fin, de este tema nos va a tratar nuestro compañero Chema Núñez, porque va a hablar con una persona que se ve realmente afectada por este asunto. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Hola, Juana. Pois hoxe falamos con Amador García. Él ten unha empresa de transportes na Mariña e a verdade é que estes días todo relacionado co transporte e coas vías de comunicación pois está moi en boga, non? Máis que nada pola desatención das administracións. Pero claro, ocurriu estes días de forma puntual, na A6, houve un derrubamento, fai xa máis de un ano, dous anos, non? Cando caeu a Ponte do Castro, que nos deixa prácticamente illados da meseta. Pero que pasa na Mariña con esa estrada vertebradora, digamos, do que a nosa Mariña, con toda, en fin, a puxanza económica que ten, e que agora mismo pois se fai, digamos, máis necesaria que nunca esa estrada, non, que vertebra pois xusto desde Vegadeo ata San Cibrao ou incluso ata Viveiro, a Nacional 642. Bueno, Amador García, él a nivel privado, pero tamén como membro de Tradime, do que é vicepresidente, ten moitas cousas que decir. Os camioneros, os profesionales do volante están cheos, están fartos de atoparse con problemas, ver que a administración anda a outras cousas, a fabricar unhas leis, o mellor, de cara a galería, e, sin embargo, non atalla estos problemas que non somente vos atinxen a vosotros, sino que despois repercuten nos cidadáns e tamén na cuantía dos obxetos que van a comprar ao supermercado, non, Amador?
Hola, bons días. Sí, mira, levamos con este problema xa desde o 20 de xaneiro deste ano, con un desvío ridículo, y estamos ya volviendo a entrar no inverno y con esta carencia tan importante para Mariña Lucense, que nos vemos todos los días afectados por el tránsito que tiene esta carretera, tanto de transporte pesado como de turismos, y bueno, esto es impresentable.
Exactamente, ¿qué pasó en Xaneiro?
Pues pasó que, bueno, seguramente que por falta de mantenimiento o una bolsa de agua, pues reventó que a ponte, y ahora, claro, vémonos en esa situación, que estuvimos cortados unos días, bueno, y ahora mismo que es todo, que hubo una prioridad para hacer un desvío tal, y ahí quedamos con un desvío. Levamos desde Xaneiro, febreiro, levamos con un desvío. Y pasó todo obrado, que era cuando se deben acometer las obras, y ahora volvemos otra vez por inverno y seguimos con el mismo tema.
¿En qué se traduce esto en máis custe para vosotros? Pérdese moitísimo tempo e incremento do prezo das mercadorías para os clientes, ou qué?
O que pasa que, sí, non é que se perda moito tempo, pero sí é un problema, porque se iso pode volver a romper, e quedamos aislados, e que a Mariña quede incomunicada, e iso non pode ser. Habrá que darlle unha prioridade. En algo nos terán que botar unha mão, xa que estamos olvidados aquí da mão de Dios, pues terán que decir, porque xa industrialmente temos só unha fábrica onde dependemos a maioría da facturación desta comarca, non se nos trae nada para aquí, e encima se nos incomunica.
Mira.
Porque polo otro lado, pola zona de Viveiro, tamén temos o problema que Lugo 540, que íbanse a cometer unhas obras hai 4 anos e seguimos igual. Entonces, en 20 kilómetros temos un sitio para adelantar.
Pero, Amador, mira, xa non reparas en esto, enténdeme a ironía, menos mal que vos queda a 8 e pasades polo fiouco todos os días.
Sí, claro, sí, cando a mitad do día está cortado con niebla.
Bueno, ou tren, sempre queda alternativa do tren.
Sí, sobre todo a línea de alta capacidade que temos na Mariña.
Oye, e o barco sería posible? Porque xa seguindo coas coñas, oye, o barco non sería posible.
O barco tamén temos unha previsión de ampliación do dique norte do puerto de Alcoa, que tamén estamos aí a cero.
Bueno, os prezos dos combustibles, isto xa é outra lousa maiores, non?
Sí, os precios dos combustibles pois están indo á alza, e que nos vemos moi complicados repercutir nos clientes, sabes? Xa sei que está todo, os márgenes son pequenos para todo o mundo, pero máis para o transporte. E nos momentos en que estamos con falta de conductores e con un incremento de un 40% do precio dos vehículos, pois nos vemos moi asfixiados.
Falas da falta dos conductores, outro problema engadido.
Sí, é un problema dos grandes que necesitamos en transporte. Falabas outro día que en transporte en España necesitanse 30.000 conductores.
Pois tranquilo.
Non está fácil de conseguir, pero aparte tamén estamos tendo problemas con o tema de extranjería, que nos están facendo moi larga espera de
porque hai xente para traballar de fora, pero non lle dan a autorización.
Claro, extranjería ten os trámites moi colapsados. Si nosotros levamos con un expediente dunha persona de Colombia un ano, máis dun ano.
Bueno,
ya se le contestará, y eso es lo que no tampoco, por eso que había que agilizar un poco el tema.
Bueno, pues o mellor coa reducción da xornada de traballo e co aumento do soldo fixo, pois igual ven todavía a enturbiar máis a cousa, porque os gastos de explotación vanse a disparar e o mellor algunhas empresas teñen que pechar.
Sí, eso está claro. Y además, no transporte, otro problema añadido. Es decir, si reducimos la jornada de trabajo, ¿cómo van a llegar las mercancías a destino? Que en vez de poner un conductor, ¿qué tenemos que poner dos? ¿De dónde se van a ir los costes?
Mira, xa non estamos falando do aspecto persoal dos propios traballadores que están, bueno, buscando, teñen que fazer o traballo, a veces teñen que estar illados da súa propia familia, non poden conciliar, eso por un lado, e despois as enfermidades profesionais que pode haber asociadas. En eso xa non nos estamos parando.
No, pero claro, es decir, y que con la reducción de la jornada de trabajo que llevan, decir a un conductor que se tenga que dar una hora de casa, o fin de semana.
Mira, o tema da reparación desta, o sea, a verdade é que é unha falta de respeto, non? Seguramente aos cidadáns dunha comarca tan ampla e que une a comarcas tan importantes e que ten tanto tráfico, como decías, non tanto pesado como de cidadáns normais. Cal sería a solución para esta Nacional 642? Un presuposto e desenrolalo xa, non?
A solución más importante sería que nos fixeran unha autovía desde San Cosme, donde desenlaza K8, por lo menos hasta Viveiro. Eso sería o más lógico, porque eu penso que os ciudadanos de aquí, da Mariña Lucense, tamén pagamos impostos como os demais, e teremos os mismos derechos, xa que temos os mismos deberes. Entonces terán que facernos algo en consonancia co que pagamos.
Mira, Amador García, de Transportes Paraíso, a cantas persoas ou cantas familias dades vosotros traballo aí na vosa empresa?
Nosotros somos 40 empleados.
40 empleados, unha empresa moi importante para a zona. Por eso, en fin, cando un fala, xa non falades moito, pero cando falades, home, que alguén vos escoite, non?
Claro, por lo menos, oye, por lo menos que nos tengan unha solución e que non teñamos que salir todos os días na prensa, na radio, reclamando cousas que son obvias e que hai que mellorarlas.
En fin, Amador García, moitísimas grazas, tamén vicepresidente de Tradime, unha aperta moi forte e a ver se alguén lle dá solución a isto pronto,
Moi ben, moitas gracias a vos.
Pues ahí estaba nuestro compañero hablando con Amador García de la empresa de transportes Paraíso del municipio de Xove, que dan trabajo 40 personas y todos los problemas que se encuentran a la hora de intentar llegar de un sitio a otro en la Mariña. Al fin y al cabo, las comunicaciones siempre complicadas en este entorno. Los últimos del tren. Uy, y si hablamos de trenes, pues ya ni te cuento, ¿no? Esa es otra. El tren. Bueno, nótese la ironía que tenía también nuestro compañero en las preguntas relacionadas con esas comunicaciones en nuestra comarca. En fin, nada, 18 minutos para las 2 de la tarde, en pequeño alto en el camino y hablamos de deporte.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en FOC y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Los concellos de Baladouro y de Alfoz organizan este 4 de noviembre una carrera. La verdad es que es la segunda edición de su carrera popular. La organizan en colaboración y cada año, digamos que se organiza de forma rotatoria en un ayuntamiento. Tenemos con nosotros a uno de los concejales de deportes que se encargan de organizar el sarao, por decirlo de algún modo. Es el concejal de deportes de Alfoz, Eliseo Lorenzo. Eliseo, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo andamos?
Buena tarde. Aquí estamos.
Contanos, ¿en qué consiste la carrera? Además, parece que hay bastantes clasificaciones, digamos, ¿no? Bastantes edades para percorrer categorías, eso quería decir. Hay bastantes categorías, ¿no?
Correcto, tenemos un andaino popular e tamén unha carreira absoluta que salen da Casa do Concello, da Casa de Cultura, perdón, do Baladouro, salen ás 10 a andaina popular e ás 10:30 a carreira. Eso sale da Casa da Cultura do Baladouro e chegan a Alfoz, onde se van a realizar as probas dos menores, que serán diante do pabellón de Alfoz, a saída será de Embei, a partir das 11:30. E como ben dicías, temos varias categorías, xa que os concellos do Baladouro e Alfoz apostamos polo deporte, xa dende idades temperás. Por exemplo, temos para os pícaros, que son 200 metros, para Benjamín, que son 600 metros, Alevín, 1200 metros, a infantil, 1600 metros. Uh-huh. Xa para os adultos, tanto a andaina como a carreira absoluta, serán 6500 metros, que percorrerán os dous concellos.
A ver, contanos por onde percorren, quero dicir, por onde vai a carreira, bueno, a máis longa, claro.
Pois a máis longa, é dicir, a andaina popular e a carreira absoluta, que é a dos maiores, xa é dende a Casa de Cultura de Ferreira, como ben dicía, e depois percorre polo centro de Ferreira, e ata os camiños que unen a Alfoz, os veciños coñecen os de Ubaladura Alfoz pola Castellana, chegan ali a Bao, a zona de Bao, pasan por Santa Mariña, e logo xa chegarían ao que sería a preto do centro de Alfoz, que é ali onde está a piscina e o pabillón, que sería xa a meta.
Un se vai facendo unha idea máis ou menos das belezas dos concellos, vamos, porque pasa por bastantes lugares.
Correcto, é dicir, nós temos unha riqueza increíble, tanto urbana no caso do Valadouro como rural no caso do Alfoz, é unha forma espléndida de ver esa riqueza natural que temos os dous concellos.
Esta é a segunda edición da carreira. Como foi a primeira? Participou moita xente? Porque parece que hai unha febre aquí por facer deporte tremenda.
Sí, eu na primeira non estaba, porque me incorporei agora nas eleccións de maio, pero xa teño coñecemento de que fora un éxito rotundo, por eso tanto o Concello do Valadouro como do Alfoz apostamos por facer unha segunda edición, e agora é que levamos xa moitos participantes anotados, xa van máis de cento e pico participantes, entón, pois é algo moi positivo que toda a xente queira facer deporte e participar nestas iniciativas para disfrutar e gozar da natureza e sobre todo do deporte, non? Que é o máis importante, tanto os maiores como tamén nas categorías infantis, que é importante que os máis pequenos xa se involucren nestas iniciativas, que as familias tamén participen.
Que o deporte e vida é moi saudable, está moi ben que teñan esas aficións tan estansas. E agora que xa falamos desta carreira, que é o 4 de novembro, por certo, unha última preguntilla que non se fixen, están abertas aínda as inscripcións ou a xente xa non pode?
Sí, correcto. Por agora están abertas inscripcións, polo tanto, animamos a todas as veciños e veciñas do Valadouro de Alfoz e de toda a comarca da Mariña e de donde queiran vir a anotarse, que poden inscribirse, donde está tanto na página web do Valadouro como do Alfoz, como nas redes sociais, poden acceder as inscripcións para anotarse, poder gozar desta iniciativa.
Ala, que o deporte vida e hai moito corredor por ali, que se vayan apuntando. Eliseo, levas pouco tempo, efectivamente, como ben dixeches no goberno. Como está ir? Como funcionáis? Como se vos está a dar isto?
Pois ben, por agora, a ver, estamos vendo como estaban as cousas, poñéndose un pouquiño nas áreas que nos tocaron ao noso gusto. E ben, por agora ben, facendo moitas iniciativas, e bueno, poñendo Alfoz a mellorar o que, por exemplo, na parte de vía foi unha das cousas que polas que nos presentamos, non, para mellorar Alfoz, pouco a pouco pois estámolo conseguindo, hai moito traballo por facer, como en todos os concellos de todo Galicia, incluso da Mariña, polo tanto, pois pouco a pouco traballando todos os días, pois vanse vendo esos pequenos resultados que queremos que se mostre a cidadanía.
Uh-huh. Estás contento coa concellería que che asignaron? Estás satisfeito? Gustache o que faz? Tes algún plan de cara ao futuro?
Sí, a verdade é que estou contento porque, a ver, ainda que levo moitas partes, porque encolle educación, igualdade, deportes, asociacións e festas, pois a verdade é que me gusta neste ámbito. A verdade temos que, mira, xa aproveito para agradecer a todas as asociacións de Alfoz todo o traballo que fan, que é inmenso, e gracias a elas pois dinamízase moito o pobo. Entonces pois sí que me gusta a educación, como xa é parte do meu traballo profesional, pois entón é unha área que me motiva moito e que me gusta.
Pois aí están, aínda son os primeiros pasos deste novo goberno en Alfoz, pero aquí pois algunha das actividades que xa toman ou collen as rendas delas para leválas a bon fin. Dende logo unha carreira sempre do gusto de todos. Esperamos que saia moi ben, que teñades moitísimos participantes e que sigades a crecer, obviamente, para que isto siga a funcionar moi moi ben. Eliseo Lorenzo, moitas gracias por estar con nós.
Moitas gracias a vos, boa tarde. Reiterar o que digo, animar a xente que se anote, que veña a gozar dos nosos concellos dunha forma tan lúdica como é o deporte e tan saudable.
11 minutos para las 2 de la tarde.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva. Estamos contando la información destacada. Te habla Juana Carrera. En este día en que nos acompaña la lluvia y el cielo está nublado, tenemos 17 grados de temperatura y el viento sopla débil del suroeste. Hoy se conmemora el Día del Daño Cerebral Adquirido. Es una lesión repentina en el cerebro y puede ser producida por varias causas. También provoca secuelas, anomalías en la percepción, la comunicación o también alteraciones físicas, cognitivas e incluso también alteraciones emocionales. ¿Sabías que los ictus suponen el 80% de los casos de daño cerebral adquirido? Pues estos son datos que se van a dar esta tarde y otros similares en Viveiro, en una jornada informativa que se organiza en el Espacio Más 60 de Afundación. Está impartida por la Federación Galega de Dano Cerebral y es que este es el día en que se sensibiliza sobre ello. Andrea Cabarcos, técnico de la Fundación, explica que cada año se detectan 7.000 nuevos casos de daño cerebral en Galicia.
Calcula-se que en Galicia afecta o dano cerebral a más de 35 personas. E se producen alrededor de 7.000 novos casos ao ano. Falamos dun 78% dos casos de ictus, e no 22% de restante das outras causas estarían pois os traumatismos craneoencefálicos, o tumor cerebral, as infeccións cerebrais, un poquinho por aí.
Si detecta signos como alteraciones en el habla, pérdidas de equilibrio o parálisis de algún tipo, lo primordial es actuar. Puedes llamar al 061 o al 112 para una rápida atención. La intervención temprana mejora en muchos casos el diagnóstico y el tratamiento y salva vidas.
Sí que es verdad que o tempo en estos casos puede ser crucial, incluso vital, en moitos dos casos. O primeira actuación, ese que facer, ¿no?, ante un ictus, siempre ten que ser chamar directamente, eso de, o sea, 061 o 112, ya que su tiempo es crucial.
Ya lo sabes, te van a dar más datos, cómo afrontarlo, cómo prevenirlo, cómo cuidarse, porque equivale al 80% de los casos de daño cerebral adquirido esta tarde, 5:30, en el Espacio Más 60 de Afundación. 8 minutos para las 2.
36ª edición de la Feria de la Miel en Boal, el 28 y 29 de octubre. Declarada fiesta o actividad de interés turístico del Principado de Asturias. Desde las 11 de la mañana, gran exposición de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas, concursos, talleres, charlas sobre materia apícola, música tradicional y un sabroso menú de feria complementan el programa del evento. Toda la información en boal.es. Boal te espera el último fin de semana de octubre. ¡No falte!
Tras la ola de incendios que asoló la Mariña estos días de atrás con 2.500 hectáreas de superficie quemada, llega el momento de la valoración y también la toma de medidas. Eso han hecho los alcaldes de los ayuntamientos afectados, Trabada, Ribadeo y Foz, al reunirse con el consejero de Medio Rural en las últimas horas. Buscan hacer todo lo posible para trabajar en la recuperación de los montes. Según ha destacado la regidora de Trabada, Mayra García, lo más importante sería que los vecinos pierdan lo mínimo posible.
Intentar que los vecinos pierdan lo mínimo posible de o valor da súa madeira, neste caso que foi a que ardeu, non? Vamos a traballar de forma coordinada, vais elaborar un documento por parte da Consellería do Medio Rural e vais establecer tamén pois unha valoración pois do que puido perder a madeira en función pois tamén dos anos da mesma, ¿no?
Se van a tomar tres medidas, al menos que sean de forma inmediata, a corto plazo, y luego se irán desarrollando otras. Esto lo explica el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.
Optimizar la gestión de las áreas de toda la superficie forestal. Hay que informar a los titulares para agilizar las cortas de madera con fin de tratar de aprovechar este recurso de la mejor manera posible. Creo que unido a este punto é fundamental tamén que falemos cos distintos organismos, ben sexa Augas de Galicia, tamén hidrográficas, en definitiva, os organismos que teñen que informar para a tala, para a corta, os permisos de corta. Hai que falar con as administracións implicadas para axilizar todas as cortas e que non haxa unha burocracia absurda.
Que non haya burocracia absurda. Por parte de la Consellería elaborarán un informe técnico detallado sobre el estado de la masa arborada afectada que servirá de base para planificar esas actuaciones oportunas. También quieren programar esas charlas con propietarios forestales. Y el alcalde de Foz, también municipio afectado, lo que ha solicitado es más inversión, especialización y formación en incendios. Fran Cajoto.
Demandamos un mayor investimento, evidentemente, pues más equipamentos, e tamén unha maior profesionalización. Iso implica pois que as brigadas municipais que habitualmente se adotan a formar a través de convenios coa Xunta de Galicia se convirtan en persoal profesional e baixo a xestión da propia Xunta. Temos que recordar que a Consellería de Medio Rural é a que ten as competencias e estamos a ver pois unha situación, non, que as brigadas municipais pois non son atractivas para moita xente, porque traballar tres meses ou dous meses na defensa do monte pois non constitúe unha saída laboral axeitada, e moitas, como no caso de Foz, quedan desertas. Tamén unha maior compenetración quizás co Principado de Asturias a través dun convenio, porque os incendios de Trabada de Foz acudiron medios de toda Galicia, pero non así de Asturias, que temos moi preto unha mellor xestión dos puntos de captación de auga e máis coordinación.
Más coordinación, en definitiva, solicita también el regidor de esta localidad de Foz. 4 minutos para las 2 de la tarde.
Besar a quien quieres, reírte a carcajadas o dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
En Viveiro se han agotado ya los primeros abonos del Resu, del Resurrection Fest. Han estado ágiles los aficionados a la música, rock y festivales en agotar los miles de abonos que se pusieron en la venta este martes mismo. Y que además se han puesto a la venta sin conocerse siquiera las bandas que tocan. Pero hay una legión de aficionados al Resurrection que saben que es una experiencia que no se quieren perder, al margen de que toque quien toque. Las entradas se pusieron además a la venta a un precio especial como un gesto para premiar la lealtad de miles de fans, según señalan desde la organización. También están satisfechos de la acogida y anuncian que el cartel verá la luz próximamente. Cuando se den a conocer las próximas bandas, las primeras, saldrá otra tirada de entradas a la venta. Y eres autónomo, tienes una pequeña empresa, seguro que te pasas el día enviando mails o haciendo o recibiendo cobros por internet, mandando facturas. Estás expuesto, como lo estamos todos, es verdad, a un ciberataque. Tienes que ciberprotegerte. En eso insistirán esta misma tarde también en el espacio Coworking de Viveiro. ¿Qué es lo que hay que hacer para ciberprotegerse? ¿Qué tipo de protecciones tenemos a nuestro alcance? Sobre todo si eres autónomo o empresario, tienes una pequeña y mediana empresa, por ejemplo. La persona que se va a encargar de dar la charla dentro de lo que es la oficina Acelera Pyme, así me lugo, es Luz López.
Sí, al final es algo que nos toca a todos, bien sea porque te llegue una llamada de estas que están ahora de moda que dice sí, te roban tu voz, o bien sea por un correo electrónico. Al final seas una persona o realmente una pyme que acabamos de ver hace poquito un estudio de una aseguradora europea, una de las principales, y decía que el año pasado aumentaron casi un 50% los ataques de ciberseguridad a las pymes, con lo cual creo que es el momento idóneo para poder protegernos.
A partir de las 3:30 en la oficina coworking de Viveiro. Y en el vecino municipio de Xove, fiesta para las personas un poquito más mayores, en agradecimiento a todo lo que han colaborado, todo lo que ellos suponen a ellos y a sus cónyuges o parejas. En el ayuntamiento de Xove mañana tiene lugar esa gran fiesta en homenaje a la tercera edad. A partir de las 12:30 una misa en la iglesia parroquial, acompañada por el trío de cordas de la Escuela Municipal de Música. También a las 2:00 p.m. irán todos a comer al restaurante Louzao de Area, y una vez finalizada la comida por parte del ayuntamiento realizarán un regalito. Entregarán un regalo a los más mayores de la fiesta, a un hombre y a una mujer. Luego todos disfrutarán de un baile. Al igual que en ediciones anteriores, se ponen autobuses gratuitos a disposición de todos los participantes que así lo quieran, tanto para la ida como para el retorno. Así que pueden estar pendientes y también desentenderse sobre esos desplazamientos. Continuará informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.